Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de mayo de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es el Día Internacional del Trabajo y la evolución del mercado laboral. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el doctor Gerardo González Chávez. Seas muy bienvenido, Gerardo. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Irma? Y un saludo a todo el público.
Muy bien. Pues todos estamos bien y muy contentos de tenerte en el programa. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, Gerardo González Chávez es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM. Está adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, de la cual ha sido durante muchos años representante y responsable. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de más de 6 libros, coautor o coordinador de más de otros 11 libros, ha escrito más de 19 capítulos en libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas, Además, imparte cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y el posgrado de Economía de la UNAM. Uno de sus libros más recientes es Innovación Tecnológica, las crisis y el futuro del trabajo. Bien, como todos sabemos, se conmemoró hace un año más el Día Internacional del Trabajo. Fue aquel primero de mayo de 1886, en donde se obtuvieron importantes derechos laborales y se enfocaron los esfuerzos en lograr 8 horas de empleo, 8 de descanso y 8 de permanecer en casa. Al menos, esto en aquellos ayeres fueron los principales logros alcanzados. Dicho lo anterior, me permito comenzar nuestra emisión del día de hoy preguntando al doctor Gerardo qué tan vigentes siguen siendo los logros alcanzados el primero de mayo de 1886 hasta nuestros días y, de manera general, por qué han cambiado, si es que lo han hecho y parece que mucho, las condiciones laborales.
De 1917 se recogen muchos de esos triunfos de los trabajadores porque el resultado es precisamente de un enfrentamiento entre el capital y el trabajo. Entonces, a partir de ahí, en el artículo 123 de la Constitución, sí, se estableció esos derechos de la jornada laboral, uh-huh, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores. Sí. Sin embargo, pocos años después se modificó en 1931, hubo reformas donde se limitaron, por ejemplo, a los sindicatos, la organización sindical, etcétera. Y bueno, esas transformaciones, uh-huh, esas afectaciones a los trabajadores, se fue durante todo ese periodo, pero donde mayor profundidad hubo fue en el periodo neoliberal, cuando en 1976 se establecieron los llamados topes salariales, que llevarían durante todo el periodo neoliberal, sí, pues a una pérdida no solo de derechos, sino una caída del salario real de todos los trabajadores, incluyéndonos a nosotros, uh-huh, de más del 75%. Entonces, uh-huh, es una perspectiva un poco larga, pero es importante para tener el contexto, ¿no?
Sí, bien. Oye, ¿cómo ha evolucionado el mercado laboral en México durante los últimos 25 años? Que me estás hablando, pues, más o menos de la década de los 80 para acá, ¿no?
Estamos hablando mediados de los 70, ajá. Sí, aunque digamos que la presencia del neoliberalismo se acentúa, pues, a partir del gobierno de Salinas de Gortari.
Claro.
Entonces, estamos ahí planteando esta situación y la evolución del mercado de trabajo ha sido, pues, muy importante porque el número de trabajadores que se ha incorporado en estos, digamos, en este siglo, pasó algo así de 40 millones a 60 millones de la población económicamente activa. Uh-huh. Entonces, y esto en un contexto de salarios muy bajos hasta el 2018, cuando llega a la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, que es cuando cambia la política laboral, uh-huh, y por lo tanto también la política salarial, ya, y la política, sí, de prestaciones sociales.
Claro, sí.
Entonces, sí es un largo proceso. En el ámbito de la concentración de la riqueza y generación de riqueza, pues es muy importante en el largo periodo del neoliberalismo, sí, pero los trabajadores se vieron afectados de manera muy importante,
claro,
no solo, uh-huh, por la pérdida de sus prestaciones sociales o sus, sino también por el por la caída del salario real.
Exacto. Oye, ¿qué ocurre mientras tanto a nivel mundial con el mercado laboral, principalmente en países como Estados Unidos, China y Europa? Y desde tu punto de vista, esto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en ese ámbito, en ese contexto?
Bueno, aquí vinculamos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio América del Norte, ajá, entre México, Estados Unidos y Canadá, el TLCAN, en donde lo que se hizo fue liberalizar el mercado, ampliar las posibilidades de exportaciones e importaciones, pero la fuerza de trabajo se mantuvo, en el caso de México, de las más bajas de los tres países firmantes.
Sí.
Entonces México se empieza a convertir en una especie de, digamos, de armador de automóviles, porque nos convertimos en el país, en el cuarto país más importante de exportación de automóviles. Pero todas las empresas que exportan, sobre todo norteamericanas, no, lo único que hacen es contratar fuerza de trabajo, y como dices bien, nos convertimos en un país que ya lo éramos, maquilador en otros aspectos, pero en estas condiciones, convierte México en maquilador fundamentalmente automóviles, aunque en muchos otros sectores.
Sí.
Y la importancia del tratado es precisamente en el sentido de que México proporciona una importante cantidad de los trabajadores con salarios bajos y sin prestaciones.
Sí.
Es lo que caracteriza pues esa relación comercial con Estados Unidos y Canadá, en donde México percibe, digamos, la cuarta parte del salario de lo que se percibe en Canadá y Estados Unidos.
Sí, así es. Muy bien, pues estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, y estamos conversando con el doctor Gerardo González Chávez acerca del Día Internacional del Trabajo y la evolución del mercado laboral. Vamos a pedirle, nos sigan escuchando, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, Gerardo. ¿Cómo se está comportando en este momento el mercado laboral en México? Sobre todo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez. ¿Y qué se espera también con ello en el corto plazo, por favor?
Pues mira, yo te decía la importancia para nosotros del empleo.
Claro.
Digamos, la situación es que México, en lo que es esta relación comercial que se ha establecido con Estados Unidos y Canadá, en particular con Estados Unidos, es que involucra a cerca de 10 millones
sí.
de trabajadores,
sí,
es
sí.
decir, de los 60 millones de de la PEA, 10 millones están ubicados en estos sectores de exportación, fundamentalmente en los automóviles.
Sí.
Entonces, cuando llega Donald Trump y habla de las famosas tarifas arancelarias y que todo va a estar grabado, pues de inmediato hay un salto, porque México tiene una relación comercial con Estados Unidos cercana al 80%. Entonces, de inmediato iba a impactar, no tanto a los otros, porque nosotros exportamos, sino a los consumidores norteamericanos que iban a recibir o van a recibir, en el sentido de que se siga manejando los aumentos de los aranceles, pues es una repercusión en el precio de los automóviles y de todo lo que se exporta a Estados Unidos, incluyendo aguacates, jitomates, etcétera.
Sí, sí.
Entonces ahí es el impacto. Y en cuanto a la política que se ha seguido en México, me parece que ha sido muy adecuada por parte de la doctora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que ha logrado contener todas las los embates del presidente Trump, y se ha mantenido el tratado comercial, que, como recordamos, hubo una modificación importante en el 2019, ya en el gobierno de López Obrador, en donde se lograron pues algunas ventajas, entre ellas la necesidad de modificar la Ley Federal del Trabajo para democratizar los sindicatos, y un aspecto fundamental que decíamos es la disparidad salarial entre los tres países. Pues uno de los acuerdos era que en México debían de aumentar los salarios para que se equilibraran con el salario canadiense y norteamericano, porque veían como una competencia desleal el hecho de que en México se pagara alrededor de la cuarta parte de lo que se pagaba en estos países, o se paga en estos países. Entonces sí ha sido complicado, pero creo que los resultados económicos, por la política que se ha seguido de rescate de los programas sociales, del rescate de la inversión del Estado en la infraestructura, de programas importantes como es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya tiene registrado a 3.5 millones de jóvenes, de los cuales se han incorporado a los lugares en donde han hecho sus calificaciones, cerca del 70%, y programas como Sembrando Vida, que también agrupa cerca de 500 mil jornaleros agrícolas, o tienes el caso de los programas sociales, en particular el de adultos mayores, que ya incorpora a 12.5 millones de adultos mayores, y los otros programas de becas, etcétera. Entonces, todo esto ha permitido generar un mercado interno muy dinámico, e incluso acaban de dar los datos de crecimiento económico, y en tanto en Estados Unidos hay una caída, en México se registra un crecimiento, si bien pequeño, muy importante, que yo creo que con los programas que se tienen de ampliación de la infraestructura y demás, o la construcción de viviendas, van a ayudar a que esta situación se mantenga, incluso haya posibilidades de un crecimiento económico mayor, pero ya no solo visto como crecimiento, sino como un desarrollo, porque se están aplicando los programas sociales.
Sí.
Y ya, por cierto, muchos de ellos ya quedaron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así es. Oye, Gerardo, ¿tú crees que la inteligencia artificial está desplazando a la mano de obra del ser humano, o se está logrando una comunión entre el hombre y dicha inteligencia?
Pues esta es una cuestión que viene pues de ya histórica, ¿no? Donde el problema no es el uso de las tecnologías, digamos, porque estas ayudan al trabajador, ayudan a la sociedad a disminuir sus costos de producción, por ejemplo, y esto aumenta la riqueza social. El problema es ese, que hacemos, ¿qué uso le da el capital a la inteligencia artificial?
Claro.
Y lo que se está viendo pues es un desplazamiento de fuerza de trabajo.
Sí.
No solo en la producción, sino también en la distribución. Ahorita, por ejemplo, plataformas como Mercado Libre, que tú compras un producto y el mismo día te lo llevan a tu casa. ¿Cierto? Pero ahí todavía se está utilizando mucho a los trabajadores de plataformas, que son una fuerza de trabajo muy calificada, en el sentido de que tienen que conocer la ciudad y no pase lo que nos sucede muy seguido a nosotros, de que en lugar de ayudarnos nos perjudica, ¿no? Entonces ahí hay ese tema que cada vez es más importante, sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19, en donde muchas de las actividades se desplazaron a los hogares.
Es cierto.
Es decir, en la pandemia cerca del 40% de la fuerza de trabajo estuvo laborando. Sí. Y mucha de esta fuerza de trabajo ya se desplazó a digamos, en tiempos, entre comillas, normales, y ahora ya se realizan muchísimas actividades desde esta perspectiva, incluyendo las grandes tiendas de autoservicios y demás. Pero ahí es el problema, de que ahora ya no hablamos de un desempleo abierto, ¿no?, solo general, sino hablamos muchas veces de un desempleo tecnológico, como es el caso, por ejemplo, de los trabajadores de los taxistas en Uber, por ejemplo.
Sí, sí,
ellos
sí.
Están ocupados mientras están haciendo el servicio.
Sí.
Una vez que terminan el servicio, quedan desocupados. Y como la empresa dice que no son trabajadores, sino son socios, pues entonces todos los tiempos muertos o de no trabajo, los asume el trabajador. Entonces, para poder alcanzar el salario mínimo, digamos, o un salario que les permita vivir, pues requieren trabajar 13 a 14 horas. Lo que nos indica cómo, mediante esta situación, se viola lo que se alcanzó en 1886,
claro,
con los trabajadores masacrados por expresar la necesidad de reducir la jornada de trabajo.
Efectivamente.
Entonces,
sí,
en otros mecanismos ahí se utiliza, y no porque la tecnología, pues, para uno mismo, ya el uso de la tecnología te ayuda en la investigación e incluso te puede hacer tu artículo sin que tengas problemas. Entonces, eso es qué uso se da a la tecnología y la manera a quién beneficia y cómo esa riqueza social se distribuye.
Claro. Oye, Gerardo, ¿cuáles son las condiciones actuales laborales del trabajador contemporáneo en un contexto donde existe la subcontratación y al mismo tiempo la inteligencia artificial?
Pues ahí hay digamos que hay situaciones interesantes.
¿Sí?
En 2012 se hizo una reforma laboral para legalizar la subcontratación.
Ajá.
Y en el 2019 se intentó, o está establecido, que se anula la subcontratación, aunque hay otros elementos, como decíamos, como el caso de las plataformas.
Ajá.
Que pues se evaden con esta, con esa tranquilidad, esa,
sí, sí,
esa situación.
Sí.
Sin embargo, también ya se metió una iniciativa que ya fue aprobada para regular las plataformas digitales. Se habla de cerca de 650 mil trabajadores, aunque solamente Uber habla de tener más de 300 mil trabajadores en México.
Sí.
O socios, perdón.
Sí, exacto.
Que implica, pues, trabajadores con su taxi,
ajá,
con su automóvil, que laboran para esa plataforma. Y si a eso le agrega las otras plataformas, como Didi, o las plataformas de parte de comida, de parte de mil cosas,
uh-huh,
entonces la cantidad de trabajadores que están en esas condiciones es impresionante.
Es muy cierto.
Tú te das cuenta de esa situación cuando ves la cantidad de jóvenes que se contratan como distribuidores de mercancías,
sí,
de Uber, etcétera,
uh-huh,
y cómo manejan en la ciudad, a qué riesgo corren con esa forma de manejo, y de pronto te das cuenta que no tienen seguridad social.
Es muy
no
cierto.
No tienen un seguro.
Claro.
Incluso no tienen a veces seguro ni para algún tipo de accidente frente a otro motociclista u otro automóvil, y entonces ahí eso también corre a cargo tanto los socios de Uber como los trabajadores de la de las plataformas.
Muy bien. Oye, sí, es muy cierto. En realidad se da uno cuenta de la perjudicada que se han llevado los trabajadores realmente con todos estos cambios y que, bueno, lejos de tener mucha ayuda en la tecnología, tienen retos que enfrentar muy fuertes, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Y además la proporción, por ejemplo, se habla de la población que está incorporada a algún tipo de digamos, contratación, además se habla de cerca del 60%.
¡Qué barbaridad!
Y dices, ¿qué sucede con el otro 40%? Ah, pues es este empleo informal, que incluso ese 60%, muchas de las, de esto que decíamos de las micro, pequeñas y medianas empresas, que están subcontratadas, que son, digamos, parte del proceso de la gran empresa, pero que tiene otras condiciones de contratación, otras condiciones de trabajo,
sí,
y donde, por ejemplo, la utilización de trabajadores es más intensiva,
sí,
en el caso de la gran empresa, sí, en donde sí se utiliza la inteligencia artificial,
efectivamente,
o los robots automatizados, o los drones transportadores, etcétera.
Exacto.
Y las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo al censo económico del, sí, 2024, pues realmente utiliza estas tecnologías el 3, el 4% de las empresas.
Sí.
Y realmente las grandes empresas, el 50 y tantos%, el 54 más o menos por ciento de las grandes empresas utiliza las nuevas tecnologías. Y es lógico, pues, que en la matriz se concentre el desarrollo tecnológico, etcétera, porque es una competencia entre grandes conglomerados.
Efectivamente,
¿no?
Sí. Pues bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, mira, hemos recibido varias llamadas de nuestros radioescuchas. El señor Manuel Suárez te felicita mucho y pregunta, ¿qué relación hay entre el trabajo y la educación en México? ¿La oferta educativa cubre la demanda laboral?
Bueno, en esta relación hay un aspecto fundamental. Porque sí, se habla, por ejemplo, de las nuevas tecnologías,
sí,
pero como esas nuevas tecnologías se van como adaptando cotidianamente, parecía ser que no hubiera ninguna dificultad para poder hacer uso de ellas. Sin embargo, cuando un trabajador quiere, por ejemplo, incorporarse a Uber, le piden una serie de requisitos, entre ellos conocer la ciudad, entre ellos manejar el celular en banda ancha, porque tienes que estar constantemente conectado, tienes que saber leer y escribir, tienes que saber cobrar, saber utilizar las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, etcétera. Entonces esto aparentemente ya es sencillo, porque el nivel de la educación en México ha ido evolucionando y pasamos de los 6 años a los 9 años y al parecer ahorita andamos ya por los 12 años, es decir, a nivel preparatorio. Entonces, uh-huh, si uno recuerda las ocupaciones de hace 20, 30 años, con que supieras leer y escribir podías incorporarte a una actividad industrial o comercial. Sí. Posteriormente se fue incrementando de tal manera que hace unos 10 años, para poder ingresar a un servicio como, por ejemplo, los Cinemex, etcétera, pues ya te pedían la preparatoria, y la preparatoria terminada. Sí. Y me dicen otras actividades en donde ya no solo te piden que te hayas titulado, sino que además tengas una licenciatura, una maestría, un doctorado o un post doctorado ahora tan de moda. Entonces esto implica pues la necesidad de que las los países inviertan en educación, y esa inversión, si es utilizada y por algún país, pues es un enriquecimiento del país. Pero lo que sucede con estos tipos de trabajos es que aquí no se quedan, es más, ni siquiera pagan impuestos, que es otra de las cuestiones que se tienen.
Sí, exacto.
Y dejan bajos salarios, no hay prestaciones, ¿no? Y si las hay, esas prestaciones corren a cargo del Estado, porque es quien proporciona, por ejemplo, a los jóvenes construyendo el futuro. No solo les dan el salario que venga el estudiante o el que está capacitando, sino además se le da seguridad social. Y eso corre a cargo del presupuesto nacional, digamos, el presupuesto de todos nosotros. Y ahí es donde la empresa que los contrata pues se ve beneficiada, porque aumenta sus utilidades al no pagar salarios, al hacer uso de toda la infraestructura que ha tardado cientos de años en conformarse.
Claro.
Entonces todos esos elementos son los que van pensando, en el sentido de que, como nos preguntan, sea necesario constantemente invertir más en educación o inversión en investigación y desarrollo. Pero si esto sale como parte de los beneficios hacia una empresa transnacional, etcétera, y que no se derrame esa riqueza a nivel nacional, pues entonces ahí hay un problema.
Cierto. Mira, la señorita Angelina Hernández también te felicita y pregunta, gracias, ¿qué regiones tienen mayor cantidad de desocupación en México? ¿Tienes este dato? ¿Qué regiones?
Mira, por regiones, bueno, habría que ver con exactitud
las estadísticas.
Bueno, los informes del INEGI, ¿no? De ocupación y empleo. Ese lo trae ahí por estados, etcétera. En términos generales, lo que se observa es que ha caído el desempleo de manera muy importante. Del 5.6 que se alcanzó en la crisis del 2019-20, actualmente se registra el desempleo más bajo de América Latina y del mundo. Ahorita tenemos un desempleo abierto de 2.2%.
Oye, está
¿eso
bien?
¿Qué implica?
Bueno.
Pues implica también que veamos cómo se ha comportado la sociedad a nivel de todo el país. Y ahí encontramos que por primera vez en todo este periodo neoliberal, por fin se ha detenido el crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema. En un porcentaje muy importante, que fue alrededor del 7%, lo que implicó una salida de la pobreza de cerca de 9.5 millones de mexicanos.
Ajá.
Eso es importante, muy importante.
Exacto.
Porque esto se debe fundamentalmente a lo que ahorita hablaremos un poco, a lo que es la recuperación del salario mínimo de los trabajadores de México.
Sí, eso era lo que te iba a preguntar hace un momento, que en el caso de México, cómo ha evolucionado el salario real desde la administración, pues propiamente de López Obrador, que es cuando se puede hablar de una mejora sustancial, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. A partir del 2018, cuando toma posesión el presidente Andrés Manuel, viene una modificación en la política económica.
Sí.
Él toma posesión en, me parece que era octubre, y y nombra incluso a un egresado de la universidad, Andrés Peñalosa, que fue el que hizo su doctorado bajo mi dirección allí en la Facultad de Economía.
Sí.
Entonces, él, al ser nombrado presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, después de 38 años de que estuvo otro presidente, que pues no me acuerdo muy bien su nombre, pero era algo así como luego lo recuerdo. Basilio González Núñez era el responsable de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos durante más de 38 años. Cuando llega Andrés Peñalosa, el licenciado Andrés Manuel modifica la política laboral y dice: es necesario que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo. Y a un 80 que se había incrementado en 2018 el salario mínimo, pasó a incrementarse en 20 pesos en ese momento.
Que
era una cifra muy importante, porque el salario mínimo de esos momentos era de 88 pesos. Entonces, al aumentarlo en 20 pesos, se estaba aumentando el salario en 20%. Entonces, a partir de ahí, ya los aumentos salariales con López Obrador fueron muy importantes año con año, hasta alcanzar, pasar de algo así como 88 pesos, que era en el 2018, a 248 en el 2024. Entonces, eso implicó que hubiera un crecimiento del salario real, porque cuando crece el salario nominal por debajo de la inflación, que es el caso nuestro, el caso de los universitarios y el caso de muchos contratos o trabajadores que tenemos contrato colectivo y que realizamos salarios por debajo de la inflación, entonces hay una continuidad en la pérdida. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo general hasta 2018 fue del 75%. Una cuarta parte de lo que podíamos comprar en 1976.
Es cierto.
Luego viene la actual administración y continúa con esa política en el sentido de aumentar los salarios para este año en 12%. Esto lleva a una recuperación global, en el caso de López Obrador, alrededor de 110%. Es decir, no solo se duplicó, triplicó el salario nominal, sino en términos reales, es decir, en términos de la cantidad de tortillas que compramos, se duplicaron. Pasó de 5-6 kilos a 12 kilos. Ese es el salario real. Entonces, en el 2024 alcanzó ese nivel, y con el aumento del 12% de este año, el salario aumentó, el poder adquisitivo aumentó a 135%. Y en términos nominales, pasó de los 278 a de los 248 a los 278. En términos de mensuales, se están percibiendo más de 8,000 pesos, o los jóvenes construyendo el futuro están percibiendo 8,400 pesos mensuales. Esto, si lo compara uno con los salarios manufactureros o incluso con los salarios de los profesores ahora que hacen en la universidad, resulta que ya están muy cercanos. Un trabajador universitario con licenciatura, maestría o doctorado, que se le esté pagando hora clase con una depreciación de su valor de calificación. Entonces, eso es un poco la situación.
Sí.
Ha mejorado muchísimo el salario mínimo, lo que ha implicado que los salarios que antes ganaban 3 o 4 o 5 salarios se hayan como apachurrado y entonces se vayan acercando al salario mínimo general.
Sí, es una condición bastante difícil, es cierto.
Bien, bueno.
Sí, mira, don Carlos García felicita a todo nuestro equipo de Momento Económico y hace una reflexión, dice: el mercado laboral en México es imperfecto. Los profesionales no encuentran lugar debido a que los tiempos de educación son largos y la demanda aumenta muy rápido. Pues sí, en parte, ¿verdad? No sé. El señor Miguel Torres felicita también a nuestro equipo y reflexiona: la actividad laboral de las mujeres depende en México del ingreso global de la familia y no es posible en lo de percibir lo fundamental que es, dice. No sé qué te merezca de comentario. También Mónica López te felicita mucho y dice: hay una desigualdad en México de los ingresos por género. ¿Qué ha hecho esta administración para solucionar esto? ¿Tienes a la mano algún atisbo de mejora? ¿Me escuchas?
Te cortó un poquito.
Decía yo que hay una reflexión de una persona con relación a la mejora o la, ¿cómo se llama?, de la condición laboral de la mujer, que dice que, bueno, pues que no es posible que en hasta este momento no se note qué está haciendo la nueva administración para solucionar la desigualdad, sobre todo de género.
Bueno, ahí es importante lo que hizo también la doctora Claudia, en el sentido de que metió una iniciativa que ya fue aprobada para la igualdad de género.
Sí.
Y trabajo igual, salario igual. Entonces, ya hay esa posibilidad de que los trabajadores se organicen, porque es un problema que se dio, sobre todo a partir de que en el 2019 se abren las posibilidades de democratización de los sindicatos. Sin embargo, las cosas permanecen igual. Es el caso de Pemex, es el caso de nosotros en la universidad, etcétera, donde los mismos líderes, etcétera, están manejando los sindicatos y no se busca el que, en el caso, por ejemplo, de los salarios mínimos, pues que el aumento salarial, de acuerdo a la Constitución, no puede ser inferior al aumento de los precios. Y en el caso nuestro, pues ahí, como es para los mínimos, pues nosotros podemos aceptar el 4% cuando la inflación fue del 4.2%. Y el mundial es nada más 0.2%. Sí, pero súmale a eso los últimos 6 años, o sea, los últimos 7 años, y eso te va a dar varios puntos, lo que implica que al 75% de pérdida del 2018 tienes que agregarle otros 5 puntos de la pérdida entre 2018 y 2025. Allí hay una de las cuestiones que todavía quedan para la cuarta transformación, en el sentido de que te tiene que ubicar también a los salarios contractuales o a todos los asalariados, en que el aumento de los salarios debe ser superior a la inflación para poder recuperar el poder adquisitivo.
Pues sí. Aquí el señor Enrique Silva, que también felicita a nuestro equipo, muchas gracias, dice: la precariedad laboral se hace presente cuando se excluye la seguridad social y los derechos laborales, como es el caso que has hablado de las plataformas a partir de las cuales mucha gente está pues trabajando con bastante desventaja respecto a sus derechos sociales y etcétera, ¿no? En fin. Es también una reflexión que hace esta persona. El señor Eduardo Acosta
Perdón, y hay que recordar que sí, las micro, pequeñas y medianas empresas y los trabajadores individuales son las que generan la mayor cantidad de empleos en el país, cerca del 70%. Pero también hay que recordar lo que dice la OIT. De eso, el 60% son empleos informales. ¿Qué implica la informalidad? Implica falta de prestaciones, etcétera. Y eso se refleja en el trabajo, digamos, de las nuevas tecnologías, pues con los casos, como decíamos, de Uber y demás.
Eso es verdad. Bien, mira, también el señor Eduardo Acosta, nos felicita en el equipo y solicita que en cada programa mencionemos el autor de la música, ya que son muy lindos y quisiera tener la referencia en cada programa. Lo haré con mucho gusto. En el caso de este día ha sido la interpretación al piano de Silvia Navarrete, y el disco es Aires Mexicanos. Tiene muchos discos en donde ella interpreta en el piano música mexicana bellísima. Entonces, se los recomiendo mucho. Bien, aquí el señor Jorge Morán dice, bueno, hay una falta gubernamental muy notoria para cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Dice, ¿cómo está afectando o cómo afectará la inteligencia artificial al mercado laboral mexicano? Creo que esto ya al principio del programa tú hacías una reflexión bastante amplia al respecto, pero si quieres agregar algo, Gerardo.
Sí, yo creo que es importante señalar que si viene la inteligencia artificial como otras tecnologías,
pues sí,
va a depender también del que las usa. Y por lo regular el que la usa pues es un empresario que busca maximizar sus utilidades.
Pues sí.
Entonces, si le es útil utilizar un robot con inteligencia artificial, lo va a hacer en el momento que él vea que tiene una ventaja sobre los salarios, por ejemplo, que perciben en México. Entonces, es más factible que tenga un desplazamiento de inteligencia artificial en Canadá o Estados Unidos, porque los costos de un robot ya se ubican en este contexto.
Sí, claro.
Entonces, para ellos puede ser más sencillo cambiar los robots que enfrentar un movimiento a huelga, un movimiento salarial, etcétera. En el caso de México está más alejado porque pues aquí se paga la cuarta parte de lo que implicaría a los trabajadores norteamericanos y canadienses, y muy alejado por el costo de los robots. Por eso no es extraño que las grandes empresas, sobre todo en la industria automotriz, subcontraten. Es decir, está ahí la industria de las autopartes, que es una de las industrias que más trabajadores ocupa. Pero es ahí donde se utiliza más fuerza de trabajo y menos tecnología. Entonces, ahí está compensación, en el sentido de que sale más barato utilizar la fuerza de trabajo que utilizar la inteligencia artificial.
Todavía esta resulta bastante onerosa, ¿no?
Y decíamos el caso de las MIPYMES, pues solo el 3 o el 4% tienen esta posibilidad, porque son tecnologías muy caras.
Es cierto, resulta muy oneroso adquirir la nueva tecnología, así que, no es para todos, pero, y ahorita todavía hay la ventaja de que se puede ocupar bastante mano de obra en algunas labores como estas que mencionas de las fabricación de refacciones, ¿verdad? El señor Eric Martínez te felicita y dice, ¿qué significará que en México se reduzca a 40 horas la jornada laboral? ¿Se aplicará legalmente en todas las empresas?
¿Tú pues qué crees? Está como la iniciativa aprobada de la subcontratación.
Ajá.
Ya depende mucho de la Secretaría del Trabajo, ¿no? El que se cumpla la ley, como como lo igual lo del salario mínimo. Hay trabajadores que han señalado que no se les paga el salario mínimo, que el salario mínimo general que se acuerda. Entonces, si bien es cierto, se están dando muchas inversiones y se han anunciado la ampliación de muchas empresas, pues está bien, no hay problema, pero que sean salarios, como le llaman, formales.
Claro.
Donde implique buenos salarios y buenas prestaciones para poder mejorar las condiciones de los trabajadores. Porque si solo es para que ellos ganen más, pues ahí estaría el problema.
Pues sí. Dice la señorita Carmen Buendía, dice, felicito a su equipo de Momento Económico. Y pregunta, ¿podría México terminar con el trabajo informal? Y pues esa es la pregunta de los 64,000. ¿Qué piensas?
Pues la informalidad es ya un problema histórico.
Sí, ¿verdad?
Pero es precisamente como parte del proceso de acumulación capitalista.
Sí, sí, sí.
Y entonces mientras hay esa imposibilidad, por ejemplo, de formar sindicatos fuertes que luchen por las prestaciones y los derechos de los trabajadores, pues los empresarios seguirán haciendo lo que quieren, pues porque tienen una fuerza de trabajo ahí que en algún momento se llamaba Ejército Industrial de Reserva, que en caso de que yo me ponga en una situación difícil para ellos, pues tienen ahí 50 brazos esperando ser contratados. Entonces, de ahí la importancia de la reducción del desempleo, pero hasta el país más capitalista, más avanzado, pues tiene que tener una reserva de trabajadores desempleados.
De hecho,
porque
existe,
si no,
claro.
Se subiría el salario de los trabajadores ocupados.
Sí, esta reserva de trabajadores es como consustancial al propio capitalismo, ¿no es cierto?
Sí, es una necesidad de la acumulación capitalista.
Efectivamente.
Hablamos de 2.2% de desocupación abierta, pero en términos numéricos son como 1.600.000, 1.800.000 de personas que andan buscando trabajo. Pero además hay otro, es la subocupación, que podríamos ubicar el caso de Uber como una subocupación, porque no se elabora, y es una desocupación tecnológica. Pero también en la parte esta laboral, muchos trabajadores están contratados por medios tiempos. Sí. Entonces, lo que se tendría que hacer es contratar a otros trabajadores o ellos mismos, ampliando la jornada a 8 horas. Uh-huh. Pero incluso ahora, esta posibilidad de que se reduzca la jornada de trabajo de 48 a 40, pues ¿qué implicaría? Pues no implicaría otra cosa más que o el trabajador va a ganar horas extras o el empresario va a poder contratar a nuevos trabajadores para que laboren ese tiempo que se libera.
Está complicado, claro,
en cualquier de las situaciones es benéfico para los trabajadores la reducción a 40 horas.
Pues sí. Bien, en general, compañero, ¿cuál sería tu propuesta como investigador de esta nuestra universidad para mejorar las condiciones de empleo, sobre todo la contratación y el mercado en general, el mercado laboral en el país?
Pues lo fundamental es que los empleos que se están generando sean empleos formales, es todavía de una situación clara. Y modificar también la política para los salarios contractuales. No se puede seguir permitiendo que se desvalorice la fuerza de trabajo de, por ejemplo, en el caso nuestro, yo por ahí pongo un ejemplo, ya se publicó, como los profesores e investigadores ordinarios de carrera titularse, que es el nivel más alto que tenemos los universitarios, creo que tú lo tienes, Irma, yo también.
Así es.
Y el salario, el sueldo mensual nominal en el 2018 era de 28,692.52 pesos. El salario mínimo era de 88 pesos con 13 centavos. Uh-huh. El salario mínimo mensual era de 2,643.90. Uh-huh. Esto en cuanto a salarios mínimos, ¿cuánto representaba tu salario? Tú en 2018 ganabas 10.8 salarios mínimos. Bueno, aumentó el salario mínimo, pero no aumentó en la misma proporción el salario de nosotros. De tal manera que en el salario mensual nominal del 2024, es decir, del año pasado, tú ganabas 35,287 pesos. Uh-huh. Esto, en tanto el salario mínimo, había aumentado a 248.93 pesos, es decir, 7,467.9 pesos mensuales. En términos de comparación, al igual que lo hicimos en el otro caso, es que ahora tus 35 mil 287 pesos representan 4.7 salarios mínimos.
Entonces sí, nos fue entonces, re mal.
En términos nominales, en términos sí. reales, sí. tú perdiste 6.1 salario mínimo.
Así es.
Entonces acá es donde hablamos de una desvalorización de la fuerza de trabajo, porque para poder alcanzar tu nivel, pues necesitabas tener doctorado y postdoctorado y entregar todas las investigaciones y hacer todo lo que tú sabes que hacemos para poder alcanzar uh-huh. el nivel de investigador.
No es poca cosa, titularte. Así es. Sí. Gerardo, entonces, no sabes.
Ahí es un ejemplo. Uh-huh. Pero para un ejemplo positivo, digamos, es el caso de la General Motors en Silao, Guanajuato, uh-huh. o Querétaro, Guanajuato, creo. Uh-huh. Ellos acaban de obtener un aumento salarial del 10.2%. Uh-huh. Es decir, en términos reales, aumentó su salario un 6%, porque le descuenta la inflación del año pasado, que fue 4.2%, entonces tienes un incremento salarial real del 6%. Uh-huh. A diferencia de nosotros, que tuvimos una pérdida de 0.2%.
Pues sí, así vamos. No sabes cómo te agradezco, Gerardo, tu presencia en el programa. Estamos muy agradecidos por todo este conocimiento que nos viertes aquí. Muchas gracias. Y sobre todo también agradezco mucho a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción, en la colaboración de la producción Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, y en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Sean felices.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.